Nos hemos gozado, hemos estado cantándole al Señor y qué bueno que tenemos un corazón dispuesto siempre a adorar al Señor. Este día, mientras amanecía, recordábamos un grupo de hermanos líderes de la iglesia que amanecimos sacrificando nuestros desayunos, nuestro almuerzo, para afligir la carne y sobre todas las cosas, orar y leer la palabra de Dios con un solo propósito, y es que cada día seamos edificados con su palabra. Y de esa forma recurría el día mientras unánimes juntos compartíamos en un mismo sentir. Así que mis amables hermanos, vámonos a la carta a los Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Vamos a estar leyendo hoy. Es un pasaje bastante maravilloso, confrontador, pero bello, hermoso, hermoso este pasaje. Así es que Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículos del 16 al 26, cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos juntos. Cuando usted, bueno, si usted quiere me sigue, yo leo la palabra y dice la palabra de Dios así como está escrito. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, que tu palabra nos hable al corazón, que tu palabra llegue y nos guíe, nos ilumine, alimente y sustente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Andando en el Espíritu y crucificando la carne. Andando en el Espíritu y crucificando la carne. Iglesia, este es un llamado a la realidad espiritual. Es un llamado a la realidad en que los creyentes o en la que los creyentes debemos vivir, debemos estar. Y antes de comenzar el estudio de esta tarde o nuestro sermón, yo quiero dejarles una pequeña reseña de lo que significa andar en el Espíritu, presto que es de lo que se va a hablar en este pasaje. Iglesia, andar en el Espíritu es un llamado central en la vida cristiana. Vuelvo y repito, andar en el Espíritu es un llamado central en la vida cristiana. No hay opción, no hay alternativa. Tú eres hijo de Dios, debes andar en el Espíritu, porque el Espíritu mora en ti y mora en mí. Si tú has sido regenerado, tú has sido salvado, tú has sido perdonado, el Espíritu mora en ti. Tú eres el templo y morada de ese Espíritu. Por ende, debes andar, hablar, ser guiado por el Espíritu. De hecho, esto no es una acción ocasional ni un esfuerzo místico aislado de lo que el cristianismo significa, sino más bien es un estilo de vida continuo, deliberado. Es vivir en total dependencia del Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme tu pensamiento, mis pensamientos, mis deseos, tus acciones. Y esto conlleva ciertas implicaciones. Cuando Pablo habla acerca de andar en el Espíritu, desde el principio él enmarca un estado de vida. Él no dice cuando se acuerden anden en el Espíritu, o cuando puedan anden en el Espíritu. Andar en el Espíritu implica un caminar constante, diario, a cada momento, no una experiencia momentánea como muchos lo creen o como muchos todavía lo sostienen. Este caminar, iglesia, requiere, número uno, dependencia diaria, dependencia total del Espíritu. Esto es reconocer que no tenemos poder nosotros mismos para vivir según la voluntad de Dios, sino el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien nos capacita para vivir acorde al deseo santo del Dios Todopoderoso que nos ha salvado. Juan 15:5. Otra implicación es que si usted y yo tenemos una dependencia total del Espíritu, por ende tendremos una sumisión total al Espíritu, a la palabra. Es decir, viviremos rendidos, rindiendo cada área de nuestras vidas a la guía del Espíritu Santo. Es decir, entregados por completo al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es compatible con vivir en el Espíritu y es incompatible con andar en la carne, que representa nuestra naturaleza caída, inclinada al pecado, según Romanos capítulo 8, versículo 7. Y esta es una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Es una lucha diaria, porque la carne desea los placeres que el mundo ofrece, pero el Espíritu desea el placer sublime que solamente lo da Dios a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Usted lo encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Es decir, el Espíritu nos capacita para vencer la tentación. Y número dos, el Espíritu es la fuente de poder para andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es un esfuerzo humano. De hecho, andar en el Espíritu está basado en la obra redentora de Cristo Jesús, quien nos liberó del dominio del pecado. Completamente. Romanos 6:14. La regeneración por el Espíritu nos da un nuevo corazón que piensa, que palpita, que ama, que sigue, que es guiado por la voluntad de Dios. Un nuevo corazón, según Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27. Un nuevo corazón, no un corazón reparado. Nuevos deseos, nuevamente, tu nueva naturaleza, no una vieja naturaleza. De hecho, la palabra dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y el Espíritu, quien produce el fruto de la justicia en nosotros, según Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Y número 3, andar en el Espíritu, por ende también, no es hablar en jerigonzas o no es hablar disparates. Es importante entender, iglesia, que andar en el Espíritu no se refiere a hablar jerigonzas o manifestaciones emocionales externas que se le acumulan al Espíritu o que se le atribuyen al Espíritu. De hecho, aunque algunos buscan experiencias místicas externas, el verdadero andar en el Espíritu se refiere en un control y dominio que el Espíritu Santo debe tener de tu vida. No un momento, no cuando te vas a un retiro, cuando estás en los peores momentos, en tu trabajo, en la iglesia, en la familia, cuando esos momentos hacen que tu viejo hombre quiera salir, es el Espíritu quien ahí predomina o debe predominar en el creyente. Si logras que el Espíritu Santo domine y opaques y calmes la ira, entonces el Espíritu Santo tiene dominio sobre ti y tú andas en el Espíritu. Porque hay muchos que le atribuyen el hablar cosas raras al Espíritu, pero cuando salen de un lugar se convierten en lo raro de afuera. Totalmente diferente. Por ende, iglesia, andar en el Espíritu es andar completamente en la voluntad santa de Dios. ¿Y cuál es la voluntad santa de Dios? Que tú y yo lo representemos tal como Cristo lo representó en la tierra, dignamente llamados creyentes. Es bien fácil y es bonito que se nos diga: hermano, usted es creyente evangélico. Pero en verdad, andamos en el Espíritu representando a quien decimos que representamos, cristianos, a Cristo. Porque Cristo representó al Padre y Él nos dejó a nosotros para que también lo representemos a Él. De hecho, desde el principio que Él nos creó, dice la palabra que nos creó a imagen y semejanza. Cristo Jesús también es la imagen y semejanza de Dios. De hecho, Él es Dios. Él es Dios. En Él Dios se reflejó, se mostró a la creación, al hombre. Él es la imagen misma de Dios. El poder del Espíritu se manifiesta a través del carácter y la santidad. No en signos anteriores como lo mencionaba. Y algunas implicaciones prácticas que quiero dejar de lo que implica andar en el Espíritu. Renuncia a la autosuficiencia. Un creyente que anda en el espíritu renuncia a la autosuficiencia del yo. Andar en el espíritu requiere reconocer que no podemos producir justicia por nosotros mismos. La vida cristiana depende totalmente del Espíritu Santo, iglesia. Depende totalmente del Espíritu Santo. Implicación número dos. Si eres un creyente que andas en el Espíritu, entonces vives con un deseo de rendir todas las áreas de tu vida a Él, porque todo le pertenece a Él. Todo tú le perteneces a Él. Cada aspecto de tu vida, cada aspecto de nuestra vida debe ser sometido bajo el control del Espíritu. Pensamientos, palabras, acciones, deseos, todo lo que somos, sometidos a esa voluntad perfecta. Siguiente. Cuando andas según el Espíritu, tienes una lucha constante con el pecado. Y eso es muy importante, porque muchos suelen decir que andan en el Espíritu, pero aman el pecado. Y ahí hay un grave problema, porque no puedes decir que el Espíritu Santo mora en ti cuando vives amando el pecado. Y quiero dejar algo bien en claro: una cosa es pecar y una cosa es deleitarse en pecado. Todos los que estamos aquí, más de alguna vez pecamos. Pero el Hijo de Dios no se deleita en ese pecado. Gime ante Dios y le pide perdón a Dios por Cristo Jesús. Pero cuando tú pecas y te deleitas en el pecado y ni siquiera te acuerdas de pedirle perdón a Dios, tú estás en serio problema y no andas en el Espíritu, por mucho que pronuncias ser creyente. Por mucho que digas ser hijo de Dios, si no corres a la cruz para buscar el perdón, el Espíritu Santo no mora en ti. Porque lo primero que el Espíritu Santo hará es entristecerse y guiarte y hacerte que mires a la cruz y hacerte ver lo más vil pecador, lo más vil de este mundo, para que veas lo más glorioso que es Cristo y entonces le pidas perdón. Andar en el Espíritu implica renunciar activamente a los deseos de la carne y ser vigilantes contra el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la carne van a tener una lucha viva todos los días. Si tú no luchas contra el pecado, hay un serio problema. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Y no vengas con la excusa diciendo que Cristo Jesús ya te ha perdonado, que él, no, tienes que tener una lucha con esa carne, con ese deseo que todavía lo tenemos ahí. ¿Acaso no fue eso lo que dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne? Y en cierta carta también él dice, de los pecadores más grandes, de los depravados más grandes, yo soy el primero. Porque él sabía la lucha de la carne, pero no se deleitaba en eso. Al contrario, él se decía: miserable de mí, ¿quién me librará? Ahora, el resultado de andar en el Espíritu es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se refleja, se muestra, se deja ver en el creyente en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y dominio propio. Se lo repito nuevamente. Amor, ¿cuántos tenemos amor para el prójimo? Algunos entre dientes, ¿verdad? Amén. Es el segundo mandamiento más grande. Es el segundo mandamiento. Entonces, El andar en el Espíritu comienza con el segundo mandamiento más grande. Mire qué maravilloso. En amor. Y no lo haces por conveniencia. No lo haces porque tienes que hacerlo forzadamente. No lo haces porque, ¿qué van a decir de mí? Que soy un antipático, que soy eso. No, hazlo con gozo. Es la segunda parte. Primero, en amor. Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con gozo. Pero tú lo puedes hacer en amor y gozo, entre comillas. Y después de hacerlo, quedar con un remordimiento dentro de sí. Pero es que. Por eso después sigue diciendo paz. O sea, lo has hecho en amor, has tenido gozo y después tendrás paz el haberlo hecho. Y si tú no ves que las cosas funcionan bien, ¿qué es lo siguiente que sigue después? Paciencia, hermano, paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia? ¿Verdad? Algunos oran por paciencia, pero ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Paciencia. Y luego después, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos somos mansos, hermanos? Puede decir usted, amén. Yo soy manso, hermano. Cuando se le cruza a alguien en la calle así, le corta el tráfico. Hermanos, manso. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y al final del pasaje, en este versículo, termina Pablo diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Este fruto no se obtiene por esfuerzos propios, no, sino por la obra del Espíritu en nosotros. De hecho, si usted quisiera hacer un esfuerzo para lograr esto, usted no lograría absolutamente nada, porque usted lo único que quisiera lograr es satisfacer su yo, su ego. Entonces, la vida cristiana No es un terreno neutral. Estoy ahí parado y nada más. Sino un campo de batalla. Cada día, iglesia, enfrentamos una lucha interna. Cada día, cada momento. La carne contra el espíritu. Muchos creyentes, iglesia, ignoran esta realidad que enfrentamos nosotros los creyentes. Y muchos lo ignoran. Algunos, conociéndolo, lo ignoran. Lo pasan por alto. Muchos creyentes ignoran esta realidad al enfrentarse en este mundo con la carne en la que vivimos de manera pasiva. Ya vendrá un mejor momento. No. Al pecado hay que enfrentarlo tal como se debe enfrentar, no pasivamente, porque te tendrá serias consecuencias. Pero el apóstol Pablo ahora nos confronta con una verdad ineludible, gloriosa. No hay espacio para la complacencia en nuestra fe. La pregunta clave que debemos hacernos es esta, hoy, aquí, esta tarde. ¿Estamos andando en el espíritu o estamos satisfaciendo los deseos de la carne? Hoy yo quiero que juntos, al examinar este pasaje versículo a versículo, miremos cómo el Espíritu Santo nos va a guiar y cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para librarnos de la esclavitud que nos ha librado, lo que dice Pablo, del pecado, produciendo así ese fruto, el Espíritu, ese fruto que garantiza nuestra victoria en esta batalla. Pero no porque nosotros luchemos, porque nosotros estemos frente a la batalla, sino porque el Espíritu, Dios, el Padre, han ganado ya esa batalla por nosotros. Este mensaje no es solo para nuestra información. Este mensaje es directamente para tu vida práctica. Para tu vida práctica. Así es que, habiendo dicho esto y habiendo introducido este mensaje con lo que implica andar en el Espíritu, ahora empecemos con nuestro pasaje. Primero, el apóstol comienza con el versículo así. Digo, pues, ¿qué dice el apóstol? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo no es una sugerencia, sino un mandato, un mandamiento. Pablo no está diciendo, si ustedes quieren, si ustedes pueden, anden en el Espíritu. Él dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandato. La palabra andar indica una acción continua que no está estable. Es un estilo de vida que caracteriza tu naturaleza actual. Y esa naturaleza debe caracterizar tu dependencia total del Espíritu Santo. Es decir, no es un evento ocasional. Ni un esfuerzo humano aislado de lo que implica la iglesia o el cuerpo de Cristo. Es una entrega diaria al control de Dios. Pablo también establece un contraste radical aquí. O andamos en el Espíritu o satisfacemos los deseos de la carne. Es lo que dice Pablo. O andamos en el Espíritu o satisfacemos los deseos de la carne. No hay término medio. Que medio complaces y que medio sirves a la carne. No hay término medio. O andas en el Espíritu, o eres y te deleitas en los placeres de la carne. Si no estamos viviendo conforme al Espíritu, iglesia, inevitablemente estaremos siendo controlados por la carne. Será fácil. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu enfoque diario? ¿O en qué está tu enfoque diario? O te formulo la pregunta de diferente forma, diferente manera. ¿En quién tienes tu enfoque? Porque también los hay. ¿En quién has puesto tu enfoque? Si no estás buscando a Dios en oración, en su palabra y en comunión, como creyente, como hijo, como santo, entonces estás dejando espacio para que la carne tome control de tu vida. Se puede decir, pastor, ¿y es posible eso? Claro que sí. Por eso es una lucha. Por eso es una lucha. ¿Acaso usted no ha visto dos luchadores, valga la redundancia, luchando en un ring? ¿Qué pasa en el momento en que esa campana suena para que comience nuevamente el round? Si uno de ellos se descuida, ¿qué va a pasar? Pierde la batalla. Pero si se mantiene constante, 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 hay muchas probabilidades que llegue a ganar esa batalla. La vida cristiana no consiste en estar estables. La vida cristiana consiste en que desde el momento en que Él nos salva, respiramos y despertamos en la gracia, nuestra dependencia, nuestra actividad debe estar continuamente moviéndose en el Espíritu, amando al Espíritu, siguiendo al Espíritu, obedeciendo al Espíritu. Y si lo queremos simplificar, orando al Señor, leyendo la palabra, sirviendo en la iglesia, amando al hermano, llamando a los hermanos, sirviendo en todo lo que podamos. Eso implica tener una vida constante en espíritu, en movimiento, como una iglesia que no se quede estancada, sino que está siendo guiada por el Espíritu. El Espíritu desea que tú siempre estés activo en el cuerpo de Cristo. Porque si eres, si dices que eres un miembro del cuerpo de la, del cuerpo de Cristo, pero estás estancado, bueno, perdóname por esta palabra muy fuerte. Tú estás siendo estorbo para que otros miembros funcionen correctamente en el cuerpo. Y cuando un doctor mira que hay un miembro que está obstruyendo el desarrollo completo y bueno del cuerpo, ¿qué es lo que hace? Cortarlo para un buen funcionamiento. Como hijo de Dios, debes estar activo. Hermanos, ¿usted toma en serio la gravedad del pecado? ¿Usted sabe que el pecado es una ofensa gravísima ante los ojos de Dios? Si usted quiere volverse más teológico, puede decir, ah, bueno, ¿qué significa pecar? Ah, es errar al blanco. Si quiere volverse más teológico y más, es errar al blanco. Entonces, si pecas, estás errando al blanco. Por eso la palabra nos manda a poner nuestra vista, nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, desde el momento en que ponemos la mirada en Cristo Jesús, no volvamos a ver atrás, sino que nuestra mirada esté fija en Cristo Jesús para no descuidarnos y que la carne nos gane ventaja, sino que mirar a Cristo. ¿Estás tomando en serio la gravedad del pecado? Satisfacer los deseos de la carne no es algo trivial. No es algo para que tú lo pongas al montón de excusas que tienes. Es que, pastor, aún estamos en la carne. El pecado debe provocar dolor en tu vida y llorar amargamente ante aquel que lo dio todo por ti. Es una ofensa directa a la santidad de Dios. Y si es una ofensa directa a la santidad de Dios y estás jugando a las escondidas, es momento en que comiences a mirar más en serio y le pidas misericordia al Dios Todopoderoso. Y le digas, Padre, perdóname. El rey David, he fallado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo, Padre, perdóname, no soy digno. Uno de los dos que llegaron a orar, uno caminaba con el pecho erguido, el otro ni siquiera quería levantar la mirada. Que no seas ese que camina con el pecho erguido, que seas o que seamos aquel que ni siquiera quiere levantar la mirada. Y le pidamos al Señor, Padre, te he fallado, perdóname. El pecado es serio, iglesia. No piense que puede dominarlo. No creas que sos lo suficientemente fuerte para dominarlo. Te arrastrará y te llevará a la perdición. Busca la santidad. Ama la santidad. Vive en ella. Deleítate en ella, porque es el deseo santo de Dios. Es el deseo. Si deseas andar en el Espíritu, debes buscar intencionalmente a Dios cada día. No porque alguien te lo recuerde, o no porque se te tenga que mandar un versículo, un texto, recordar, hermanos, hay que congregarnos, hermanos, hay que escuchar la palabra, hermanos, hay que leer la palabra, hermanos, hay que escuchar mensajes. No, Tu deber es vivir intencionalmente agradando a Dios con tu cuerpo, con tus deseos, con tu anhelo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La vida cristiana no es automática, requiere dependencia constante del poder divino del Espíritu Santo. Evalúa tus prioridades. ¿Qué domina tu mente y corazón? La manera en que usas tu tiempo refleja si estás andando en el Espíritu o satisfaciendo los deseos de la carne. Y número 2, que son el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Si tú amas la carne, por ende, estás en oposición con el Espíritu. Pero si amas el Espíritu, amas las cosas de arriba, vas a odiar lo que este mundo te ofrece. ¿Y qué importa que te llamen fanático? ¿Y qué importa que te llamen lo que te quieran llamar? Tú sigue amando las cosas de arriba. Porque al final de todo, recuérdate que nuestra morada no está en esta tierra, en las cosas que perecen, está en el reino de los cielos. Arriba. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto implica que si tú andas en el Espíritu no vas a hacer lo que tú quieres. Pastor, ¿es verdad? Dios me ha dado a mí libertad para poder decidir, ¿en verdad? Si Cristo mismo, su Hijo, en cierta ocasión oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es un deseo. Es un deseo. Y no está mal tenerlos. Todos los tenemos. Porque Él nos hizo con sentimientos. Él hizo todos tus sentimientos. Y en cierto momento vas a querer que las cosas salgan como tú quieres. Pero si andas en el Espíritu, en ese mismo momento sabrás y entenderás y le podrás dirigir la oración a Dios: Padre, este es mi deseo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú deseas, como tú quieres. Fue la oración de Cristo Jesús, su Hijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y sabe qué pasó? Se hizo el deseo de Dios. Si tú andas en el Espíritu, tú vas a tener muchos deseos. Pero eso no implica que se van a hacer o que Dios lo va a hacer conforme tú quieres. Eso implica que tienes una naturaleza todavía con deseos. Pero si el Espíritu mora en ti, se hará lo que Dios desea. Te guste o no te guste. Me guste o no me guste. Es más, si dentro de tu deseo exclamas por algo y lo único y con lo único que te encuentras es con un silencio total, esa es la respuesta perfecta de Dios. Y si Él quiere responderte, gloria a Dios. Y si Él no te quiere responder, gloria a Dios. Su respuesta es la mejor. Es la mejor. No la tuya, no la mía, la de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Este versículo describe una lucha constante e inevitable en la vida del creyente. Es algo inevitable, la vamos a tener. Aquí no estamos diciendo que tú no vas a tener deseos, que tú no vas a tener tropiezos. Lo que estamos diciendo es que si tú vives conforme o guiado por el Espíritu, amarás las cosas de arriba y odiarás las cosas de este mundo. Y cada vez que cometamos o cometas un error, te vas a sangrar, te vas a latigar, te vas a caer de rodillas y le vas a decir al Señor: Señor, perdóname, he fallado, te he pecado, perdóname, no soy digno de ser tu hijo. Y créeme que eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Lo hace solamente aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Pablo deja claro que esta lucha es evidencia de la vida cristiana. Bueno, dejaremos de tener esta lucha cuando estemos con nuestro Señor en el reino de los cielos, donde nuestra carne será dejada atrás, tendremos un cuerpo transformado sin pecado. Entonces dejaremos de tener esa lucha y tendremos nada más gozo, paz, paciencia, benignidad, y adoraremos al Señor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto esperamos ese momento? Hermanos, ¿cuántos esperamos ese momento glorioso? Hermanos, que Él venga por su iglesia es el deseo del creyente. Que Él venga por nosotros es el deseo santo del creyente. Lo cantamos algunas veces: ven Jesús, que tu iglesia te espera aquí. ¿Cuánto le esperamos, iglesia? Queremos que Él venga y queremos que Él nos lleve. ¿Estás consciente de esta lucha? Si no sientes resistencia al pecado en tu vida, es posible que te hayas acomodado a la carne o a este mundo. ¿Dónde estás cediendo terreno al enemigo? ¿En qué parte, en qué área? Para ir avanzando. Número 3. La libertad que produce el Espíritu en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Si nosotros leyéramos solamente este pasaje, sin haber recurrido todo el resto de la carta, nosotros nos preguntaríamos: ¿pero por qué Pablo en este pasaje mete algo que no tiene nada que ver con el pasaje que estamos leyendo aquí? Pero como hemos venido estudiando versículo a versículo todo el resto de la carta, cuando Pablo dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, entonces entendemos que Pablo está diciendo: si sois guiados por el Espíritu, entiende que es por gracia lo que tienes, no por algo que puedas hacer, porque lo que puedas hacer proviene de la carne, no proviene de la gracia. Lo que Pablo quiere decirnos. Entonces, la guía del Espíritu Santo libera al creyente de la condenación y del esfuerzo inútil del cumplimiento de la ley por sus propias fuerzas. Esta libertad no significa ausencia de la ley, como lo dijimos anteriormente en la carta, sino que ahora cumplimos la voluntad de Dios de manera gozosa, motivados por el amor y la capacidad que Él mismo nos da. ¿Estás siendo guiado por el Espíritu o por tus propios deseos? Ser guiados por el Espíritu implica rendir tu vida completa al completo control de Dios. No puedes ser guiado por el Espíritu si no estás dispuesto a obedecer la voz de Dios. ¿Estás usando la libertad en Cristo como excusa para pecar? La verdadera libertad nos lleva a vivir en santidad, no en complacencia carnal. Si estás viviendo guiado por el Espíritu, no regreses a querer hacer lo que la ley demanda. Vive en la libertad. Pregúntate a ti mismo diariamente. Interrógate a ti mismo diariamente. Pablo se lo decía también: evalúense ustedes mismos, evalúen sus acciones, sus deseos, sus anhelos. ¿Quién está guiando mis decisiones, mis pensamientos, mis actitudes? Permite que el Espíritu te transforme para que tu obediencia no sea por obligación, sino por deleite. Y finalmente, en los siguientes versículos, del 19 al 21, él hace mención de las obras de la carne. Y esta es una advertencia seria para la vida del creyente. Y manifiestas son las obras de la carne. Si tú dices que andas en el Espíritu, pero tus obras son manifiestas o parecidas, dice Pablo, a estas que están aquí. ¿Qué dice Pablo? Tú no entrarás al reino de los cielos. Lo dice al final. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice la palabra de Dios. Pablo describe las obras de la carne en un detalle glorioso, maravilloso, mostrando su gravedad y las consecuencias eternas de vivir según ellas. Y él comienza hablando acerca de pecados sexuales. Si tú vives pecando constantemente, tú lo que estás haciendo es haciendo que esa acción represente la corrupción de los dones de Dios. Porque Dios lo dio, pero bajo un lineamiento correcto. Pero lo que estás haciendo tú es corrompiendo ese don, ese privilegio que Dios te ha dado. Tú no puedes decir, no, pues entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con el sexo? Dios lo dio, Él lo puso y tiene que practicarse bajo los lineamientos correctos. Entonces, cuando tú comienzas a pecar en ese aspecto, tú estás corrompiendo lo que Dios dejó. Y esto representa la corrupción de los dones de Dios, como la pureza y la intimidad en el contexto del matrimonio. Y luego sigue pecados religiosos, en los cuales entra lo que él menciona, la idolatría, la hechicería, y esto revela un corazón que ha sustituido a Dios por algo inferior, que de hecho Pablo lo hace porque era lo que se movía el entorno de la iglesia de Gálatas, hermanos. ¿Cuántas religiones habían en ese entonces? Habían miles de religiones. Se movía la hechicería. Y luego sigue diciendo pecados relacionales, en los cuales entran enemistades, celos y contiendas. ¿Y sabe qué es lo que hace? Esto destruye la unidad que Dios quiere para su pueblo. Primero, él hace mención de pecados sexuales. Luego él hace mención de pecados religiosos, de la idolatría, hechicería y un montón de cosas. Y tercero, él hace mención de los pecados relacionales, enemistades, celos, contiendas, y esta destruye la unidad que Dios quiere para el pueblo. Y luego él termina diciendo, como cuarto, pecados en los pecados sociales, en los cuales entra la borrachería, las orgías, y que estas reflejan una vida completamente descontrolada y sin control del Espíritu Santo, tirándose totalmente en contra a la voluntad perfecta y santa de Dios. Y entonces él termina con una advertencia solemne en el versículo 21 y dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelve y repito, y quiero ir avanzando rápido con esto. Evalúo esa iglesia. Yo debo evaluarme todos los días. Todos los que practican tales cosas. Es más, Pablo hace mención de una lista, pero también él deja en ver que hay cosas semejantes a estas que tampoco puedes ver el reino de Dios si las practicas. Porque él dice, tales cosas o semejantes a estas, los que las practican no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, versículo 21. No se trata de pecados ocasionales, sino de un estilo de vida caracterizado por un estilo que ahora ya te enmarca. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que esto implica que ya no vamos a pecar. Lo que estamos diciendo es que si este es tu estilo de vida, no heredarás el reino de los cielos. Es lo que Pablo dice. ¿Estás tolerando alguna obra de la carne en tu vida? No minimices el pecado. Porque es una ofensa terrible ante los ojos de Dios. cualquier área no rendida a Dios te separará de su voluntad. Cualquier área. ¿Tomas en serio la advertencia de Pablo? Vivir en la carne es evidencia de que no perteneces a Cristo. Examina tu vida a la luz de este pasaje. Identifica y confiesa cualquier pecado que esté tomando control en tu corazón. Vive en arrepentimiento diario, sabiendo que Dios es fiel para perdonar y limpiar tus pecados. Y número 5, versículo 22 y 23, dice Pablo: mas el fruto del Espíritu es, ahora sí, comienza con una lista, hablando de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es evidencia de la obra de Dios en nosotros si estas cosas se reflejan en nosotros. ¿Estás creciendo en este fruto, iglesia? ¿Estás creciendo en amor? ¿Estás creciendo en paz? ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás creciendo en paciencia? Porque eso es parte del fruto del Espíritu. No vengas con la excusa diciendo: ah, pastor, es que yo así soy. Bueno, si usted dice que así es, usted tiene un problema, y tiene un problema de soberbia. Es que yo así soy. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Entonces, si no ves evidencia del fruto del Espíritu, entonces debes preguntarte si realmente estás andando en el Espíritu. ¿Estás satisfecho con el crecimiento superficial? Dios no busca creyentes tibios. Dios busca personas calientes espiritualmente. Porque si eres tibio, Él te vomita. O eres frío o eres caliente, pero tibio te vomitará de su boca. No juegues con el pecado. No pretendas venir con una Biblia y hacer lo que te dé la gana durante la semana. Busca la santidad. Ama a Dios. Usted puede decir: pastor, es lo que Pablo enseña, es lo que la Biblia nos enseña. Y si la Biblia nos enseña, hermanos, hay que hablar lo que la Biblia dice. Hay que hablar lo que la Biblia dice. Entonces, iglesia, termino con esto. Busca intencionalmente crecer en cada aspecto de tu vida. Y de los versículos 24 al 26, Él habla de crucificar la carne y vivir según el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De hecho, el apóstol Pablo lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ahora tiene sentido lo que esta porción dice. Que si Pablo dice que yo debo crucificar la carne y debo vivir en el Espíritu, yo debo pensar como el apóstol Pablo y pensar de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, es el Espíritu Santo quien me gobierna, el Espíritu Santo quien me guía, por ende vivo bajo la guianza del Espíritu Santo. La crucifixión de la carne no es opcional para el creyente. Es un acto intencional de renunciar al pecado y someternos completamente a su voluntad. Te dejo con dos implicaciones, iglesia. ¿Has crucificado verdaderamente la carne? ¿Estás con Cristo juntamente crucificado en verdad? Si estás justificando algún pecado, entonces no estás tomando en serio este llamado. Dos, ¿estás fomentando unidad o división en la iglesia? La vanagloria y la envidia no tienen lugar en los hijos de Dios. Eres el cuerpo de Cristo. Si eres el cuerpo de Cristo, sos guiado por la cabeza que es Cristo. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad, y mora en ti. ¿Cuánto nos estamos gozando en la palabra de Dios? Bueno, que al salir de este lugar no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores. Vamos a orar. Gracias te damos por este momento, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado y nos has mostrado que debemos vivir según el Espíritu. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Pero ayúdanos sobre todas las cosas a seguirte, amarte y vivir bajo tu voluntad. En el Cristo que adoramos, por quien hemos sido perdonados, justificados, amamos. Gracias. En el nombre poderoso de su Hijo amado. Amén y amén. Iglesia, vamos a celebrar los cumpleañeros de este mes de marzo, ¿verdad? Así que pasen los cumpleañeros de este mes y vamos a orar por ellos. Tenemos cupcakes por aquí. Pastor Johnny. Oh, el hermano también, Pastor Johnny, pase por aquí. ¿Quién más está cumpliendo años? Alex. O el hermano Lener. ¿La hermana Iris también? ¿No? Bueno, sí, porque su esposo está cumpliendo años, ¿no? Son una sola carne. ¿Quién más? ¿Alguien más? Señálelo, hermano, señálelo. Yo sé que los hermanos tienen pena, ¿ves? Hermano, está cumpliendo años. Pase, hermano, pase por acá. Hay un cupcake, hermano. ¿Estamos todos, los cumpleañeros? Iglesia, ¿se puede poner de pie y le cantamos? Ayúdanos a cantar porque a mí se me olvida. Todos juntos. Feliz, feliz cumpleaños. Ayúdeme. Que el Dios omnipotente. Feliz, feliz cumpleaños. Te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias. Al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños. Te dé muy larga vida, salud, felicidad. Un fuerte aplauso al Señor. Les invito a que oremos por nuestros hermanos y nos despedimos. Nos despedimos y al final, pues, acérquense a los hermanos, denles un abrazo de feliz cumpleaños. Y no pida pastel porque es para ellos nada más, solamente chiquito. Oramos, hermanos, por ellos. Gracias, Señor, te damos por la vida de nuestros hermanos. Gracias por darles el privilegio de cumplir un año más. Señor, todo te lo deben a ti. Tú les permitiste un año más de vida, un día más. Permíteles deleitarse en tu palabra.